En casa de Herrero, es radio.
Fernando Sánchez Dragó, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches.
Me dirijo a usted directamente, ¿sabe por qué? Porque Fernando Rodríguez Lafuente no había entrado en el estudio.
Pero en estos momentos lo hace.
No,
rapado tarde, al cero, casi.
Llega tarde, solo habría una razón, y solo una, que podría justificar el retraso de Fernando Rodríguez Lafuente, que estaba en la redacción zascandileando. Y es que estuviera tratando de saber qué pasa con el entrenador del Madrid.
Pues exactamente, en eso estaba. Sí,
¿seguro? Señor.
Buenas noches, sí.
¿O lo dices para salvar el pellejo?
No, estaba ahí ahora mismo.
¿Qué nos dices ahí?
Que parece que va a haber un comunicado del Madrid inminente, y además hay un dato muy que confirma eso, que Florentino no está en el partido del Madrid contra el...
Pero se sabe que está reunido con José Ángel Sánchez.
Por eso, entonces que van a dar un comunicado, y parece que el comunicado...
No, quieto parado, ¿eh? No pongas en circulación
no.
Rumores...
No, voy a decir solo una cosa. Si el rumor que está circulando es el que está circulando, a muchos nos va a dar una alegría verdaderamente tremenda, y a otros, y nos va a dar todavía más alegría, porque a otros no les va a dar ninguna alegría.
Sí, el rumor está en todos sitios, Luis, lo podemos decir. Que hay nuevo, que va a haber un nuevo entrenador para el Real Madrid de forma inminente, y que
mañana,
es de
además.
Nacionalidad portuguesa y conocido ya.
Ah, ya lo sé,
¿Tú eres mourinista?
Total.
Bendito.
Yo soy total y absolutamente mourinista.
Pues yo no sé qué hacéis aquí los dos.
Pues yo también.
Sabiendo que yo soy...
también, eres el único que no.
Tú eres...
Lo he dicho además en alguna ocasión, Mourinho me cae siempre de puta madre. No sé nada de cómo entrena y todo, no lo sé, pero me cae muy bien.
A mí lo que me gusta sobre todo son las ruedas.
Carácter tiene.
Las ruedas de prensa.
Correcto.
Me parece maravillosa las ruedas de prensa.
Es excéntrico, extravagante. Sí, las ruedas de prensa es lo único que yo sé de él.
A mí me recuerda, en las ruedas de prensa me recuerda a Tarantino. Cuando
muy buena comparación.
Cuando estrena Malditos Bastardos, le hacen una entrevista en la BBC. Y va el listillo que le está entrevistando y le dice, muy indignado... Pero es que usted en la película ha matado a Hitler en un atentado y eso no pasa. Y le dice Tarantino, mire usted, yo hago películas. Si usted quiere saber lo que pasó, es el canal 37, que es el canal de historia. No, pues a veces esa cosa de, pero es que usted va a alinear a fulanito. Y Mourinho, pues sí, le voy a alinear. ¿Qué pasa?
Fernando, voy a asestarte una cuchillada. Esto lo contaste la semana pasada.
Sí. Pues sí, perdón, Moni, ¿qué? Perdón, perdón. Se me ha ocurrido. Además, es que yo me repito.
Estáis
mucho
al borde del geriátrico todos.
Total.
Y yo también, pero yo lo reconozco. A diferencia de lo que os pasa a vosotros, yo siempre digo que yo estoy...
Pero yo voy a defender a Fernandito, que la emoción de que viene Mourinho le ha turbado los sentidos.
No, a mí eso me ha producido un dolor terrible. Verme en minoría absoluta en esta mesa.
¿Pero por qué no eres mourinhista si es un tipo estupendo?
Porque soy madridista. Entonces hay términos que son incompatibles. El madridismo, que el que yo mamé, y Fernando también. Lo que pasa es que Fernando, como ahora se le ha dado por la modernez.
No, que va, de nada moderno.
Cazadora de cuero y pelo rapado.
Ah, sí, es verdad, viene. Es en plan Tarantino.
Entonces ahora viene aquí, ¿no? No, pues ahora vamos a... No, olvidémonos.
Después de la semanita que he pasado, no...
¿Por qué? ¿Qué te ha pasado?
De todo.
¿Se puede saber?
No, pues si lo sabe toda España.
¿Ah, sí?
Yo no.
Sí.
Algo relacionado con el Real Madrid.
0-3 el miércoles.
Ah,
0-1 el domingo.
Creíamos que era algo personal.
0-1 el sábado y 1-4, o sea, 8-1 en general.
Y
es todavía como para que no me corte el pelo y me ponga una cazadora negra.
Hay cosas en el mundo que el Madrid pierda, a ver si sois conscientes de eso, ¿no? Yo sé que en esto Drago me apoya. Que
no
pasan
tanto.
Más cosas en el mundo, por Dios.
No, en cambio, no pasan más cosas en el mundo de que vuelva Mourinho al Madrid, ¿verdad?
En este momento no, pero. Dentro de un rato pasarán más cosas, si es que se confía.
Dios quiera que estéis todos equivocados.
Pero no había salido fatal.
¿El qué?
Siempre Mourinho, siempre, cuando siempre, se había ido, siempre, se había ido un poco menos la patada.
Siempre sale fatal y después vuelve.
Naturalmente, naturalmente.
¿Cuántas veces fue Luis entrenador del Atleti?
Yo
se iba y volvía. O sea, eso es habitual.
Bueno, bien.
No, si yo mismo con Luis soy un buen ejemplo de ello. Porque me expulsó años de su programa y luego me ha llevado.
Pero hay un dicho...
Jamás te expulsé, eso es una cosa que tú te has inventado. Es una fake news.
Bueno, esto ya
te
lo
dije.
No, es como lo de Fernando, ya lo hemos hablado.
Luis Alberto, tú que tienes fama, a veces
objetivo,
inmerecida, de ser un senador más o menos prudente y equidistante.
Senador,
Bravo, estamos en la COPE. Emisora de la Conferencia Episcopal. Y Fernando escribe un libro sobre la figura de Jesucristo que se sabía que por su heterodoxia no iba a sentar bien entre los obispos. Y de hecho no sienta bien entre los obispos. Y entonces yo, que soy una persona prudente, le digo, bueno, lo mejor que podemos hacer es que te cojas un par de meses,
sí,
te quites del medio,
que se convirtieron
te quites
en
15 medio,
años.
¿Qué dices? 15 años. Y cuando pase
no,
la tormenta...
Nos echaron a todos de la cole,
y cuando
no.
pase la tormenta, vuelves. Y cosa que sucedió. Eso se echaron a Drago de la COPE.
Pero regresó.
Sucedió, no volví a la COPE, volví a Es Radio.
Bueno, porque
la COPE no volví nunca.
Porque me echaron a mí.
La
culpa tuya.
Le echaron a
COPE, volví.
Me
echaron volví cuando llegó Ernesto Sáenz de Buruaga.
Me echaron por culpa tuya. Me echaron por culpa tuya. Usted, que ha padrinado y que ha estado amamantando profesionalmente.
Al contrario, te ascendieron. Usted que ha echado a ese réprobo de Drago. Te ascendieron, me consta.
Pero si me echaron...
Pero si se vino a fundar el radio...
Años. Esto fue en el año 2000. Y tú estuviste en la COPE hasta el año 2008.
No lo recuerdo.
Es cuando se echaron a todos.
Pero es lo que te había dicho, que te fueras por un tiempo y después volvías.
Ya, eso digo. Pero decía dos meses. Ocho años.
Bueno, bien. Dejémoslo.
Ya ha flaqueado tu memoria, don Luis.
No, ¿qué va? Si este es un enredador.
Pero con el agravante...
A mí me has destrozado esta noche.
Ya lo sé, lo sé. Perdóname, pero...
Ya, con lo mal que venía, además no debería saberlo.
Entre amigos hay que hacerlo. Entre amigos hay que hacerlo porque es que si no vamos haciendo el ridículo permanentemente.
No he escuchado bien la anécdota. ¿Qué es lo que pasa, maldito?
Ahora te cuento.
Pero tú fíjate que en esto del episodio de mi libro, con el agravante
el caso Drago,
de que al final de ese libro, porque en ese libro hablaba también el propio Jesús, hablaba el Papa, etcétera, entonces uno de los dos, no recuerdo cuál, al final, bromeando, se dirigía a los obispos de la COPE diciendo, bueno, el autor, el transcriptor, porque era un epistolario de estas epístolas, no está muy preocupado por la posibilidad de que lo echen de la COPE. Yo les ruego en nombre de Jesucristo que sean ustedes bondadosos, misericordiosos y que le Perdón, mañana te lo voy a traer.
Bueno, pero vamos a ver, Fernando. Ese episodio lo cuentas mal y tú lo sabes.
No, pero hombre.
En el Valle de Josafat nos veremos, porque nos veremos. Para tu desgracia nos veremos.
¿Quieres que cuente que ya lo he contado una
sí,
vez?
Sí, oye, no, porque como ya contamos sí, claro, todo lo que hemos contado,
lo
sigue.
De la,
¿no?
Lo de la vanguardia.
¿Qué lo de la vanguardia?
Bueno, pues al día siguiente o tres días después de esto yo tenía que ir... Sí, además te lo he contado. Tú estás como...
Es que nos gusta que repitáis las cosas muchas veces.
Cojo un avión y voy de Iberia a Barcelona, puente aéreo en aquella época y tal. Y entonces me dan la vanguardia. Empiezo a leer la vanguardia allí.
Esa ya me la sé.
Y llego a la última página y era una entrevista que te hacía Víctor Amela. La última de la contra de la vanguardia, sí, por supuesto. Y entonces, una de las primeras preguntas que te lanzaba Víctor era: ¿ha censurado usted alguna vez algún participante en su programa por motivos? Y tú decías: yo jamás en mi vida he hecho eso y me acabas de echar.
¿Pero que no te había echado? Pero vamos a ver. Bueno, o sea, jamás. O sea, tendrás jeta. Tú no has dicho en mi presencia siempre lo que te ha dado la gana.
Ese es el drama.
Sí.
Pues entonces, ¿de qué me estás hablando?
Verba volant. Porque cuando lo escribí, en lugar de decirlo, me echaste.
Verba volant es el programa de Emilio del Río en Radio Nacional con Pepa los domingos por la mañana.
Y que del cual sale el libro del que hablaste tú el otro día.
Que vamos además
que hablaste de ese libro.
A recibirlo en breve.
Una cosa.
¿No te acuerdas que te tiró una botella de agua también?
Sí.
Pero eso
estaba
no.
yo delante.
No, está muy crecida con lo de Mourinho, Carmencita. Muy crecida.
De plástico.
No le dio.
De plástico, de plástico o de cristal.
De plástico llena.
Apunté a no dar. Claro, y era por indisciplina.
Sí, pero con tu tradicional puntería, si apuntabas a no dar, podrías haberme dado fácilmente.
Bueno, vamos a ver una cosa. Carmen Arreaza, traidora aquí presente como...
Sí, presente.
Como movilista.
Y yo hemos estado tratando de recordar, pero que yo no recuerde a mi edad es normal, que ella no recuerde la suya.
Empezar
es claramente
anormal.
Es preocupante, sí.
Y nos preguntábamos, ¿no dijo Fernando Sánchez Drago que ya hoy podríamos hablar de su producto?
Bueno,
literario?
Pues no, vamos a ver, o sea, no, pongámonos serios, de verdad. Tengo órdenes rigurosas de la editorial por el cual hasta el día 13 de abril, de marzo. No puedo decir nada. El día 13 de marzo la editorial hará pública una nota de prensa.
El miércoles que viene.
Y entonces, entonces
el malentendido no queda entre nosotros. A partir de ese momento tu libro no me interesará nada.
Bueno,
es... Porque los periodistas lo que queremos es la primicia. Pues, no, una vez que todo el mundo lee tu libro, pues
quieres que haga.
Pero ¿por qué el 12 martes?
Que no.
12 martes.
Que no, que hasta el 13 de abril no puedo... Y además, el 13 de abril solo puedo decir lo mismo que dice la nota de prensa.
De marzo.
Y hasta el 29 de marzo. Y hasta el 29 de marzo.
Fernando, puede haber una repetición de algo que es de tu expulsión.
Vas a reprimir tu libertad de expresión.
Es una estrategia de la editorial que yo tengo que respetar.
¿Por qué estrategia?
Yo soy el autor del libro. La editorial es la que produce el libro y, por lo tanto, vende el libro como según su leal saber y entender.
Bueno, bien, bien. De la gana,
el día 29
que quede claro que yo no pienso hablar. Todos
los... Pero, Fernando, no está mal que el día 12 en el programa de los sabios se dé una primicia. Eso incluso vende más. Díselo a la editorial.
No, que no queremos vender nada.
Intentado.
Me desvinculo de tu producto literario
repetidores.
En este mismo instante, que lo sepas. Es muy más, bien. Tú no quieres que te censuren para poder escribir tus memorias y decir algo de verdad. Luis Herrero me censuró algo.
Digo a la editorial que no te envíe el libro.
No me lo envíen porque no lo pienso leer. O sea, no lo pienso leer. Y además, si es el libro que yo me malicio, no me interesa absolutamente nada. Pero nada es nada. A lo mejor me puedo equivocar y no es el que yo me malicio. Eso sí que,
si es ese, yo estoy contigo.
A ti tampoco te
mucho interesa. Recuerdo de Sofía. Fernando.
¿Has hablado con ella o qué?
He hablado con ella.
¿Y esto es ahora que viene?
Yo no he
oído. ¿Y quién no
has visto? ¿Has toda...
Es algo entre pilaristas.
Una amiga de Fernando. Es cosas de pilaristas.
Claro. ¿Has visto lo de el guión de cine sobre Blas de Lezo?
Sí, lo he visto, por supuesto, en internet.
¿Queréis, por favor?
Oye, podéis seguir.
Que,
¿sabéis
que, no
¿sabéis
se
que eso estáis produciendo?
No, pero vamos inmediatamente a explicarlo delante de toda nuestra
pues
audiencia.
Más te vale, porque sois dos maleducados en este momento delante de toda la audiencia.
No, los pilaristas ya se sabe que somos como muy crípticos en ocasiones. La cuestión es que... En el partido Vox se dijo que era importantísimo hacer una película sobre Blas de Lezo, ¿os acordáis?
Sí.
Y entonces Fernando...
Bueno, Santi Abascal se ofreció a ir a Hollywood a hablar con un productor que financie esa película.
Eso es, y Fernando también está junto con un...
Dragó, por favor.
Fernando Sánchez Dragó, es verdad.
Bueno, aquí el cineasta es Rodríguez de la Fuente.
Pero ha manejado Fernando Sánchez Dragó... una relación con el hermano de
no, pero
de...
¿quieres dar a entender, nada,
oye, ¿quieres dar a entender, a ver si lo he entendido bien, que Santiago Abascal sugiere
no.
que hay que hacer una película y Dragó pierde el culo en hacer un guión o en
No,
estás muy equivocado.
Pero esta Sofía que he mencionado yo es una amiga
común.
Eso es un antecedente con el cual yo no tengo nada que ver.
Esta Sofía, que es una amiga común de Fernando y mía, ha hecho un rap excepcional, a mi modo de ver, encantador.
Sí, muy divertido que se ha convertido
con letra de Rafa Sarmentero.
Lo he visto.
Con Rafa.
Chica muy joven, ¿no?
Muy
25
joven.
Años 26. O así, 26.
Que tiene. Que la letra es de Rafa Sarmentero, hay que decirlo, señor. El gran poeta.
Rafa Sarmentero.
Y ella lo hace maravillosamente, la verdad, el rap. Y entonces, pues está también en trato Sofía para ayudar, a coadyuvar con Fernando a la realización de la película sobre Blas.
No, pero sí. Es que esa película no tiene nada que ver con la de Santi Abascal. Vamos, el único punto común es Blas de Lezo.
No, pero lo que vais a hacer con Sofía es una película sobre Blas de Lezo. No.
Santi Abascal, por su cuenta, hace un mes o cuando fuera, dijo eso. Entonces, esta chica, por su cuenta también, sin tener nada que ver con Santi Abascal, al que ni siquiera conocía en ese momento.
Lo conoció en Los Toros.
Santi Abascal lo conoció en Los Toros conmigo de Vista Alegre hace dos años.
Estaba fumándose un puro, mi amiga.
Entonces, esta chica tiene.
¿Los Toros a Blas de Lezo?
¿Eh?
A Santiago Abascal.
No, entonces, esta chica tenía por su cuenta el proyecto de hacer una película sobre Blas de Lezo y estaba en contacto con un productor y todas estas cosas, ¿no? Y entonces cuando yo la conocí en Vista Alegre, hablamos por teléfono y entonces ella me dijo, y yo le dije, hombre, pues yo precisamente ando en proyectos, pero no con Santi Abascal, sino con esa otra persona de hacer películas sobre episodios de la historia de España. Numancia, estamos en el centenario, Blas de Lezo, la guerra de sucesión, que no se ha hecho prácticamente casi nada sobre la guerra de sucesión.
La princesa de los Ursinos.
Y punto, ¿no? Y que es un episodio importantísimo y que además explica en gran parte lo que está pasando en Cataluña. Y entonces yo le dije a esta chica, hombre, pues podríamos sumar esfuerzos. Y entonces esta chica me llamó 3 o 4 días después para decirme, oye, ¿puedo decir en una entrevista que me van a hacer en OK Diario que estamos escribiendo juntos el guión? Y yo dije, hombre, no puedes decir eso, pero sí puedes decir que hemos hablado, que bueno, que en fin, que es un proyecto que está aleteando, y entonces efectivamente lo dijo en OK Corral. A raíz de eso...
OK Corral, ¿no? Aunque es verdad... que estando...
El espíritu de Mourinho nos anima a todos.
Estando Vox en el trasfondo, entiendo perfectamente el lapsus.
Oye, está bien. Viva Tarantino, viva Sánchez Dragó.
Bueno, OK Diario. Y ayer me llamaron de OK Diario para comprobar que la noticia era cierta.
Y viva es Mourinho, sobre todo.
Ya, muy bien. ¿Y qué interés tenía esta historia?
Y entonces a mí me ha puesto esta mañana un WhatsApp mi amiga Sofía, que nos whatsappeamos a menudo, y entonces me dice, si ves a Fernando, le digo, voy a ver a Fernando esta tarde. Dale muchos recuerdos.
¿Tú tienes algún interés?
Sí.
La tenéis en
Rincón.
La tenéis en el rap, está en todos los medios.
Por la parte que te toca, ¿tú tienes interés en que esta sección tenga audiencia?
Oye, pero si
Luis
esta chica tiene,
de Cuenca,
oye, que tiene 8 millones,
¿por qué,
o no sé
por
qué?
¿Por qué provocas estas conversaciones tan absolutamente ininteresantes?
Pero, al revés, interesa muchísimo. El rap lo ha visto centenares de millones.
No hemos hablado nada del rap, hemos hablado de la peripecia de Fernando.
No, señor, y del rap millones y millones de personas.
Pero vamos
un
a ver
rap
que...
viral.
Pero ya te he dicho que he visto el rap.
Bien,
lo he visto yo con mis ojitos.
No lo he visto, ¿no?
Yo tengo la obligación profesional de verlo casi todo.
¿Y qué te ha parecido fantástico?
¿El qué?
El rap.
El rap.
Bueno.
El rap es ingenioso, simpático, es divertido.
A ti, te gusta a ti te gusta la parte...
Porque esta chica quiere, lo ha dicho ella, quiere convertirse en la musa.
A ti te gusta la parte dominante.
No, eso no está en el rap. Eso está en una entrevista que le hicieron antes de ayer en El Mundo.
No, hombre, y hay algunas posturas en el rap y algunas...
Y otras muchas que no lo son. Sí, bueno, claro, sí. Un poco picantito.
¿Se quiere convertir en qué? ¿En la musa?
En la musa de la derecha.
Joder,
bueno, esto lo ha dicho ella.
Este país,
pero también ha dicho una cosa muy bonita, que es que
no puede haber
no, pero ha dicho
en la izquierda y
no, pero ha dicho una cosa para matizar lo que dice Fernando, que sí que lo ha dicho Sofía. También ha dicho Sofía una cosa importante, que lo que quiere también es que deje de ser la cultura de un bando o de otro, sino que sea de todo el mundo. Que no sea solo de izquierda.
Pero si la cultura es de todo el mundo. Independientemente de que alguien se la quiera apropiar.
Tanto que no quieran apropiarse de los unos y los otros.
La cosa es que te la quieras apropiar.
La camarada de Coyur.
Luis,
pero bueno, pero vamos a ver.
Una cosa es que se quieran apropiar y otra cosa es que se apropien.
Claro.
Bueno, pero esta chica sale al paso de esa tentativa de apropiación por parte del PSOE y por parte de los.
Ha intentado apropiarse de la cultura, pero algunos de los grandes intelectuales y de los grandes exponentes de la cultura no han sido derechas ni son de derechas.
Lo grave no es que la izquierda haya intentado apropiarse de la cultura. Lo grave es que lo ha conseguido durante décadas enteras.
Estoy totalmente de acuerdo contigo.
No, pero por un abandono de la derecha.
Bueno, pero por lo que sea,
verdad,
pero lo ha conseguido. Lo ha conseguido. Por los
maricomplejines
de la derecha.
¿Cuánta gente
se ha dejado arrebatar
eso? No, no solamente
eso,
¿no? Maricomplejines, sino porque había mucha gente de la derecha que no le interesaba la cultura y que pensaba que era una cosa de vagos.
Hay que remontarse a 1917. A partir de ese momento es cuando empieza la estrategia.
¿A 1917?
Sí,
¿por qué? ¿Por qué en el 17?
Bueno, porque es cuando los bolcheviques que se salta en el Palacio de Invierno y empieza
a... ¿Y eso qué tiene que ver con la cultura española?
Por supuesto que tiene que ver. Pues anda que no se desee, que en la cultura española y la francesa y la italiana y la inglesa y la del mundo entero. A partir de ese momento, la estrategia de Lenin y la estrategia de Stalin consiste en apropiarse, entre otras muchas cosas, de la cultura. Y lo consiguen.
Muy bien.
Y de las revistas.
Ya no habla un excomunista como Fernando Sánchez Dragó.
Efectivamente.
O sea, entonces, ¿dónde está la broma? ¿Que se apropian de qué? ¿De qué se van a apropiar?
Pero,
¿de la obra de T.S. Eliot?
¿Tú ahora vas a negar un hecho tan evidente como que la llave de la industria editorial y de los que aparecen en los titulares y de los que se habla, etcétera, no está en manos de la izquierda?
Pero es evidente, pero es una evidencia, por favor.
Hombre, esto es negar la evidencia.
No, yo no me refiero a eso, probablemente, no sé. Pero también porque se han dedicado más a eso que...
Bueno, y todo el que disiente, ¿quién es el primero que disiente de la versión que están dando de lo que está pasando en la Unión Soviética? Andrés Gide.
Sí.
Cuando hace su famoso viaje, vuelve y escribe el retorno
cuento,
de la URSS.
Y
a partir de ahí se tiran a degüello contra todos aquellos que ponen
que
en tela de juicio.
¿Y sabes dónde sufre la primera y es aberrante y es repugnante el trato que le dan? Curiosamente, pues en el Congreso Antifascista, de Escritores Antifascistas de Valencia,
de 37, por supuesto.
Entre otros, Pablo Neruda es uno de los que, y Alberti, están instigando contra él. Y de tal manera
pues eso,
que se tiene que ir de Valencia, el hombre absolutamente abochornado y asustado por lo que le están diciendo y el vacío que le están haciendo. Y lo mismo le pasa a otro gran escritor que va a Valencia también, que era un hombre moderadamente de izquierdas y multimillonario, y parece que es compatible, pues que era Vicente Huidobro, el gran poeta chileno, también se tiene que ir, porque tampoco... pero quiero decir, pero que al lado de eso, una cosa, si queréis, son los instrumentos y tal, pero que tú miras y empiezas a ver poetas y narradores, por ejemplo, solo en literatura, no te voy a hablar del cine, del siglo XX, y dices, pero si la mayor parte eran conservadores.
Bueno, eso tampoco es verdad.
Más o menos. No,
al cierto, contrario, para chupar del bote, fueran o no fueran conservadores, se hacían de izquierda.
Ha habido grandes...
Todo lo que pasa en Francia.
Hay un gran novelista que es de extrema derecha.
Con Sartre, bueno, con Camus, no, con Merleau-Ponty.
Céline y Pierre de la
Rochelle. Pero fíjate, por ejemplo,
con Sirone,
los tres a la vez, no.
Pero en México, Rivera, por ejemplo, y Frida Kahlo, cómo se vendieron a Stalin hasta el punto de que le ayudaron a matar a Trotsky. Sí, es que fueran, fue terrible. La historia del comunismo ha sido verdaderamente atroz.
Estos eran, por otra parte, además, daros cuenta que es que el mundo conservador en los años 20-30 desaparece prácticamente porque se polariza entre comunistas y fascistas. Es decir, y muy, muy poco, y la cultura queda muy polarizada en esos dos ámbitos. Y de hecho, lo estábamos hablando, los escritores tipo Céline, tipo de Drieu de la Rochelle, que eran escritores que en ese momento, Céline tiene una de las grandes novelas del siglo XX.
Bueno,
Brasillat, que después.
Drieu de la Rochelle.
Fusilado después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, y lo mismo pasa con el otro lado, con los que se afilian al Partido Comunista. Y después, es verdad que hay un gran escritor que va a romper esto, porque vamos a contarlo, que es Albert Camus. Albert Camus rompe con la izquierda.
Perseguido a su vez.
Claro, bueno, pero.
Por todos.
Pero fíjate que es un premio Nobel.
Saint-Exupéry, lo mismo.
Claro, lo mismo. Pero, ¿sabes?
Tildado de lo que tenemos extrema derecha.
Es, más que musas, que son un término gracioso y tal, y oye, que cada uno sea lo que quiera, pero más que eso es contar, ahora que a esto les gusta tanto lo de la memoria, es recuperar a todos estos nombres y decir quiénes eran y todo lo que habían hecho para ver que la cultura no ha sido un monopolio de la izquierda, ha podido ser una ocupación de la izquierda.
Pero en eso estamos de acuerdo.
Ah, vale, pues
pero, no ha sido un monopolio de la izquierda, pero que ha ejercido la izquierda como monopolizadora de la cultura durante décadas, eso es evidente. Mira,
concretamente en el ámbito de la literatura escrita en lengua castellana empieza a resquebrajarse esa estrategia con el caso Padilla en Cuba.
Sí.
Ahí es cuando se resquebraja,
ahí es cuando se empieza a ver
lo que está pasando.
Ahí se rompe el boom latinoamericano, efectivamente. Y ahí es
y cuando Jorge Edwards escribe Persona non grata,
que le echan de Chile.
Sí.
Jorge y Mario ahí tienen mucha importancia.
De Cuba, perdona. Él era embajador. Sí. No era embajador. Como ministro consejero.
Publica Persona non grata.
No, había sido con Neruda.
En París.
Había sido el número dos en la embajada, que es todas las cuestiones que Jorge Edwards conoce muy bien de Neruda, un personaje que solamente ya el título de sus memorias, gran poeta por otra parte, pero el título de sus memorias, Confieso que he vivido, debería haber llevado un subtítulo que pusiera De los demás, ¿no? Porque es de lo que vivió prácticamente. O sea, en la película El cartero y Pablo Neruda, ahí queda un poco muy, muy favorecida la imagen de ese Neruda que al estilo de Alberti habían estado siempre viviendo de una componenda con el Partido Comunista tremenda.
Bueno, ya está, aquí ha llegado
hasta aquí hemos llegado.
Bueno, todavía tenemos que hablar de las propuestas literarias que habéis traído,
pero este era un tema interesantísimo y que tiene que ver con aquello de lo que trata este programa, que es literatura. Todo esto que estamos contando aquí.
Bueno, pero este programa,
por ejemplo,
trata de literatura.
Hay que leerse Los mandarines de Simone de Beauvoir. Sí. Es otra novela donde queda expuesto perfectamente toda esta gran conjura de la izquierda comunista, ¿eh?
Sí, porque hay una izquierda liberal que no era...
Es que estoy intrigado porque estoy mirando de reojo a Luis Alberto de Cuenca, que debe haber traído un libro que ha prologado él o algo parecido.
No, pero que es de un íntimo amigo, eso también te lo digo.
Pero que es una guía cultural.
Hombre, Carlos García Gual es uno de los grandes intelectuales, es una persona extraordinaria que escribe como Los Ángeles, que interesa a todo el mundo, cultos, incultos, medio pensionistas, y acaba de hacer en 200 páginas la mejor síntesis que se puede hacer sobre la cultura griega clásica. Grecia para todos, por Carlos García Gual, editorial Espasa.
¿Una síntesis de la cultura grecia?
De la cultura griega, de la Grecia antigua. Primero, compara la Grecia actual con la antigua Grecia, obviamente, para beneficio de la antigua. No es que la Grecia actual esté mal, pero no es lo mismo.
Sí, la Grecia actual está bastante mal.
Y luego traza una primera imagen de Grecia con el olivo, el mar, el vino, la admiración y la verdad, la lengua griega. Después apunte sobre la historia de Grecia, luego mitos y tradición literaria, que es su especialidad. Hay muchos libros de Carlos sobre mitología. En fin... luego continúa con tradición y pervivencia. Fue profesor mío de historia y la filosofía griega en el año 72. Desde entonces somos amigos. Y acaba de ingresar en la Real Academia Española con un discurso admirable sobre novela griega, que es uno de sus temas de más predilección. Os lo recomiendo a todos novela porque griega. Los que nos sepamos...
Novela griega, pero novela griega, ¿qué quiere decir novela griega?
La novela griega es Caritón de Afrodisias, Heliodoro, Aquiles Tacio, los grandes novelistas griegos.
Pero no es una novela, entonces.
Novela. Son los creadores de la novela.
No de la
una novela de aventuras,
la novela
que hay anagnórisis finales, reconocimientos aparatosos, mujeres en peligro en de ser violadas en lugares poco aconsejables, aventureros piratas, navegantes. Es lo más fascinante que hay en la novela griega. Lete Orígenes de la novela de Carlos García Guarda, ediciones Istmo, 1972, su primer libro. Maravilloso.
Ese tipo de novela... Que Cervantes la sigue mucho.
Bueno, es que de hecho, por ejemplo, toda la novela de caballería sigue la estela de la novela griega y bizantina.
Y la última novela de Cervantes, que era los trabajos de Persíle y Segismunda, es lo que llamaban en la época una novela griega.
Y una novela muy inspirada en Heliodoro.
Bizantina griega, exacto.
Yo había oído hablar de la tragedia griega, pero no de la novela griega.
Sí, sí, sí.
Es más, yo creía que el término novela, de verdad, ¿cuándo se acuña la...?
No, el término novela es muy reciente. El término novela es reciente. Realmente es a partir del Cervantes y del Quijote.
Prácticamente.
Donde los ingleses en el 18...
Pero se acuña en Italia, con el Decamerón.
Bueno, novela en Italia... Novela en Italia significa cuento.
Novela romana.
Esto es...
Mandelo, Cintio...
No meteros en este berenjenal porque no salimos, ¿eh? Porque efectivamente el galimatías de la terminología sobre novela.
La novela es una.
En francés, es novel es cuento, roman es novela, no, en italiano, romanzo es novela, novela es cuento.
Y roman es la. Pero en general, la novela existe ya en Grecia, en Roma, por ejemplo, con autores como Petronio y Satiricón, como Apuleyo y el Asno de Oro, etc.
O sea, un relato en prosa
y en Bizancio,
largo.
Con novelas fascinantes que, por cierto, García Gual ha traducido una de ellas. Me acuerdo en Editora Nacional y luego la rescató en nota editorial. Quiero decir que...
Después está toda la cuestión artúrica, ¿no?
Que luego García Gual continuó la novela antigua que había estudiado en los orígenes de la novela con la novela medieval en su libro Primeras novelas europeas de 1974.
El
libro
de Trua,
admirable. Y entonces tradujo conmigo El caballero de la carreta para
yo,
Alianza.
Tengo yo esa traducción.
Que tenemos como 21 ediciones, sí, una sí. Cosa así.
Qué barbaridad. Pues sí. ¿Tú tienes una novela entre tus manos?
No, yo Fernando. Tengo un libro que me ha gustado una barbaridad. Que se llama El gran impaciente y es sobre el suicidio literario y filosófico.
Qué bueno.
Es de Toni Montesinos. Toni Montesinos es un barcelonés.
Yo lo leo.
Novelista, ensayista, poeta, crítico literario.
Te voy a presentar crítico. Dentro de poco porque hoy me ha mandado Toni Montesinos un WhatsApp con eso.
El crítico de la razón, ¿no? Y es un... Bueno, es casi todo lo que escribe Toni Montesinos, que escribe extraordinariamente bien y tiene una información caudalosa y la organiza además de una forma admirable, pero es que aparte eso escribe como 4 libros al año. O sea, tiene... no es solo alzar la voz, es sostenerla, ¿no? Yo le tengo gran admiración, continuamente me envía estos libros, él fundamentalmente escribe siempre sobre escritores, reflexiona sobre la literatura, es endogámico, ¿no? Y en este libro, él ya tenía un libro anterior sobre los suicidios de los escritores y el suicidio en la literatura. Y entonces, bueno, aquí, por una parte, hay toda una larguísima
reflexión. ¿El suicidio de la literatura? No, sería en la literatura.
El suicidio, las dos cosas, el suicidio de los escritores y también los personajes que se suicidan en las obras de los escritores. Y aparte, eso es una reflexión filosófica y una trayectoria de lo que ha supuesto el suicidio en la historia de la humanidad.
¿Cuál sería el suicidio en la literatura española más sonado, por ejemplo?
El de Larra.
No, pero digo de personaje.
Espérate que lo piense.
La pregunta es con trampa porque se me ha ocurrido uno y claro, lo hago porque...
La literatura universal, Werther. De
por supuesto. Y en la literatura española, porque no hay muchos suicidios, ¿eh? Bueno, aquí se suicidan pocos escritores, o pocos personajes.
Romeo y Julieta.
En la literatura española.
Claro, no, pero habéis hablado de Werther.
No, decía universal y yo en la española. Yo lo adelanto ya. Don Álvaro, Don Álvaro y la fuerza de un sino del Duque de Rivas, que además se suicidan de Peñaperros.
Del sino, no de un sino.
Del sino.
Del sino, Don Álvaro, la fuerza del sino. Sí,
bueno, se tira así.
El Duque de Rivas, ¿te acuerdas? Se despeñan de Peñaperros.
En definitiva, este libro, ¿sabéis cuántas personas se suicidan cada hora en el mundo? A ver, decir una cifra.
Tengo ni la más remota idea.
2.400.
Te iba a decir 654.
Brutal,
Brutal. Y además están creciendo las cifras de los
2.000 cada hora
constantemente.
Yo creo que la sociedad globalizada actual es mucho más proclive al suicidio que la tradicional.
Y bueno, todo este libro en definitiva viene a ser una reflexión alrededor de la frase célebre de Albert Camus, del que hablábamos hace un momento, cuando dijo: no hay sino un problema filosófico realmente serio, el suicidio.
Total.
Juzgar que la vida vale o no la pena de ser vivida equivale a responder a la cuestión fundamental de la filosofía. También se centra mucho en el suicidio de Stefan Zweig, en el suicidio de Arthur Kessler. Stefan Zweig se suicidó
por una reflexión.
Y en La Rochelle también se suicidó.
Claro,
en Argentina.
Y todo esto parte también
de
Michel de Montaigne. En sus ensayos dice: no sabemos dónde nos espera la muerte. Esperémosla en cualquier lugar. La premeditación de la muerte es premeditación de la libertad. El que aprende a morir, aprende a no servir. El saber morir nos libera de toda atadura y coacción. No existe mal alguno en la vida para aquel que ha comprendido que no es un mal la pérdida de la vida. Y una de las cosas que dice aquí Tony Montesinos, que me parece muy interesante, es que con el suicidio es la voladura del universo entero. Y eso, vamos, eso no lo consigue. Es decir, vuela la historia universal, vuela tu mundo, vuela los pájaros, vuela los monumentos, vuela la historia universal, vuela el universo, vuela el cosmos. Es el acto perfecto. ¿No? Claro,
claro.
Pero que es que volar la historia universal solo lo consigue el suicida, nadie consigue, o sea, desaparece todo. Entonces es el acto perfecto.
Tú existes en la medida en que yo te estoy viendo, si no, no existes.
Bueno,
y esa es la cuestión de
que el ojo que ves no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque te ve, lo de Antonio Machado. Y bueno, y aquí viene un suicida, fue Borges, frustrado. Intentó suicidarse en su juventud, además por un amor frustrado.
Por una cuestión de amor.
Bueno, y hay un poema que cita aquí, o un fragmento de un poema que cita aquí Tony Montesinos, que se llama El suicida, de Jorge Luis Borges, en La Rosa Profunda, libro de 1975, donde dice exactamente esto del suicidio como obra maestra de la voladura universal.
Claro, pues te lo he dicho, fíjate, dice, que te he dicho Borgiano.
Es extraordinario. Dice: no quedará en la noche una estrella, no quedará la noche. Moriré y conmigo la suma del intolerable universo. Borraré las pirámides, las medallas, los continentes y las caras. Borraré la acumulación del pasado. Haré polvo la historia, polvo el polvo. Estoy mirando el último poniente. Oigo el último pájaro. Lego la nada a nadie.
Claro.
Perfecto, ¿no?
Es un poema maravilloso, La Rosa Profunda. Sí. Extraordinario.
Bueno, pues hagamos...
Bueno, editorial La Peirón, ¿eh? Vivamente recomendable.
Junto a eso hay un libro de la editorial Árdora, antiguo ya, que sí, quiero recomendaros, que es Antología de Poetas Suicidas,
sí,
en la que hemos colaborado mucha gente. Yo colaboré con los poemas de Gabriel Ferraté, que sabía se suicidó a los 50 años.
Pues Agustín Goytisolo.
Y es un libro, un cordete, en el que están todas las mejores poemas de poetas suicidas del mundo, no solo de España.
Bueno, pues después de esto hay que ir a la novela negra, que es la propuesta que trae Fernando,
sí, señor,
Rodríguez de la Fuente.
Benjamin Black, que es el seudónimo o el nombre que coloca el escritor John Bunbury para sus novelas negras, acaba de publicar...
Princesa de Asturias.
Premio Princesa de Asturias. Acaba de publicar Los Lobos de Praga. Esta vez, para los oyentes que sigan a Benjamin Black, saben que recordarán que su personaje fundamental en las novelas negras es el forense Kirke, y generalmente esas novelas están situadas en el Dublín de mediados del siglo XX. Pues ahora, señores, dejamos Dublín, dejamos a Kirke y nos vamos al reinado de Rodolfo II en Checoslovaquia, entonces,
en Bohemia,
en el año 1599. Por cierto, el año 1599 fue un año clave en las obras de Shakespeare. Prácticamente escribió las más importantes. Bueno, aquí estamos en el...
Romeo y Julieta.
En el, entre otras, exacto. Aquí estamos. ¿Sabéis que Rodolfo II, bueno, era una corte de los milagros lo que tenía Rodolfo II? Tenía pintores, sobre todo tenía alquimistas, tenía farsantes como Kelly, había bufones, tenía un hijo ilegítimo, amantes, unas luchas políticas, etcétera, con su hermano
Archimboldo, Matías. ¿Conocéis Archimboldo? El pintor.
Y aquí en el fondo hay un personaje que no es el trasunto del que cuenta la historia, que es un joven filósofo llegado de Ratisbona, Christian Stern, que si uno lo lee en la novela te recuerda muchísimo al Apso de Mel del Nombre de la Rosa de Humberto Eco,
Apso,
¿no?
Apso Watson de Mel,
exacto, ¿no?
Watson de Mel.
Esta no es un thriller en Los Lobos de Praga, en el sentido que se ajuste al canon, pero hay asesinatos, el de una joven que es la que va a desencadenar toda la trama, hay una brillantísima intriga política, hay turbulencias del melancólico iluminado Rodolfo. Hay una pasión amorosa inventada, porque buena parte de la novela sí tiene un trasfondo, histórico y real. Hay una cosa sorprendente que yo, después de leer la novela, me interesó el personaje de Rodolfo II, que es que, además de ser sobrino de Felipe II, fue educado en España. Estuvo 11 años al cuidado de su tío Felipe II. Y bueno, claro, no sé si sabéis, pero la mayor biblioteca esotérica de libros esotéricos que existe en el mundo está en el Escorial.
Claro.
Y la trajo Felipe II.
Fue Felipe II el que la recopiló. Que protegía a los alquimistas.
Y esto es curioso porque aparece en Rodolfo. Bueno, les recomiendo la novela porque está, como siempre, dentro de las de la literatura, de la obra de Benjamin Black. Mucha lucidez intelectual, sensibilidad ante los personajes, la acción amorosa y un vértigo que te deja suspendido hasta la última página para ver cómo se desencadena o cómo termina la acción que nos va contando. A mí me parece estupenda y además, yo le decía a Luis Alberto antes de entrar, probablemente es verdad que no es una gran obra literaria, pero es una obra de profundo y muy agradable entretenimiento.
Pero es que yo creo que las obras mejores de la literatura universal no son siempre de agradable entretenimiento.
Es de muy agradable.
Lleva a que cuanto más pesada sea una obra, sea más profunda.
Bueno, de hecho, podríamos hablar del Ulises de Joyce, por ejemplo. Bueno, ¿a vosotros os gusta la pintura?
Mucho.
¿Y qué pensáis de Hieronymus Van Eyck?
Pues que es el Bosco.
¿Pero qué pensáis de él?
A mí me gusta.
Me parece fascinante. A mí también. Que además, por cierto,
a Felipe II le gustaba mucho.
Uno de los grandes.
Uno de los más grandes.
Estaba obsesionado con el Bosco.
Y la exposición del año pasado, hace 2 años en el Prado, fue la más
Pues ahora tenéis la oportunidad de hacer gratis total, que esto es
Ojo,
muy importante.
Esto es importante, sí.
Bueno, Carmen nos lo cuenta mejor que yo.
A ver.
No, lo has empezado a decir muy bien, Luis, gratis total, para que lo sepáis vosotros y lo sepa todo el mundo, porque el Museo del Prado, en colaboración con Telefónica, dedica a El Bosco su segundo curso online, que es gratuito y que está dirigido a todo tipo de público. Se llama El Bosco en el Museo del Prado y comienza el 11 de marzo. Así que no os lo podéis pensar mucho porque tenéis que inscribiros. Y para poder inscribiros, tenéis que apuntaros en la web de miriadax.net. Y así ser un experto en el Jardín de las Delicias.
Miriadax, con X final.
Miriadax.net. Lo voy a deletrear, ¿eh? miriadax.net.
Pues lo ha entendido hasta ahora. No te
pues muy
más.
Bien.
Bueno, hala. Hasta la semana que viene.